Deportes.
COPE Castellón y COPE Vinaroz. Deportes.
Estar informado.
Tres y 25 de la tarde, continúa el deporte en la cadena COPE, en este caso en COPE Castellón y COPE Vinaroz. Te habla Juan Igual y encantado de hacerlo. Hablamos del Villarreal, que jugó ayer en Madrid, en Vallecas, y perdió 2-1, perdió el submarino ante el Rayo Vallecano en un partido, bueno, marcado por las inclemencias meteorológicas, gran tormenta la que cayó sobre Madrid, que eso supuso que el césped de Vallecas no estuviera ni mucho menos en las mejores condiciones. Parece que, bueno, se adaptó mejor el equipo de Iraola al césped, sobre todo en los primeros minutos de la segunda mitad, en las que barrió literalmente al Villarreal, impuso una marcha más el conjunto de Iraola y vinieron los dos goles del conjunto vallecano que prácticamente sentenciaban el partido. Al final, Lo Celso metió el 2-1, que sirvió, bueno, para maquillar el marcador y para apretar el resultado. Un Villarreal que buscaba la clasificación para la Champions, buscaba acercarse a ese cuarto lugar, y la verdad es que en el otro partido del que dependía este hecho para el Villarreal, la carambola se estaba produciendo, porque al final la Real cayó, perdió la Real Sociedad ante el Atlético de Madrid. Por tanto, si el Villarreal hubiera ganado el partido, se hubiera puesto a 2 puntos, faltando una última jornada por disputar, así que bueno, pues hubiera mantenido esa ilusión de la Champions hasta la última jornada, pero el Villarreal no pudo, sobre todo porque delante tuvo a uno de los mejores equipos de la Liga. Está luchando por entrar en Europa y es un equipo, la verdad, muy hecho, muy compacto, con grandes individualidades, y que lo demostró ayer sobre el césped de Vallecas, con un gran entrenador como es Iraola. Y la verdad es que, bueno, pues en esos minutos, la verdad es que supo maniatar al Villarreal, supo golpear en los momentos en los que había que golpear en el partido, metió 2 goles y eso, la verdad, supuso prácticamente una losa para el submarino, que de este modo, bueno, pues va a firmar ya matemáticamente esa quinta plaza. No va a cambiar el Villarreal el lugar en la tabla en la última jornada, y en el partido que va a jugar en la Cerámica, ni Villarreal ni Atlético de Madrid se van a jugar nada. Bueno, el Atlético de Madrid es a segunda plaza, pero la Liga en este caso no ha decidido modificar mucho el horario. Se va a jugar los partidos que afectan al descenso, queda una plaza por dilucidar, el próximo domingo a las 9 de la noche. Y los equipos que se juegan su participación y que luchan por entrar en una plaza que queda de Conference, esos van a jugar a las 6:30. Y ahí también se ha incluido el partido del Villarreal. Así pues, tiempo tendremos por delante para analizar y hacer, bueno, pues análisis, eso, de la temporada que ha hecho el Villarreal. Y a partir de ahora ya, pues se va a hablar mucho de futbolistas que van a salir del Villarreal, futbolistas que van a llegar al Villarreal, de, bueno, pues renovaciones, como es el caso de Albiol, de Pepe Reina, de Setién, que sí que tiene contrato para la próxima temporada, pero se va ya también a clarificar el futuro de Setién con el Villarreal. Y eso es lo único que nos queda por delante en un verano que, repito, va a ser de cambios en el Villarreal, de bastantes llegadas y de alguna que otra salida seguro en el submarino. 3:28.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grao y en su clínica del Centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
Tres y 28, hablamos también como uno del Castellón, que en Primera Federación ya se ha terminado la Liga. En la última jornada, el pasado sábado en Zubieta, el Castellón empata 1 ante la Real. Ya decíamos en la previa, los dos les valía, al final el partido terminó en empate. Bueno, termina tercero el Castellón, lo que quiere decir que le ha tocado el Deportivo de La Coruña, nada más y nada menos que un histórico del fútbol español. El Depor va a ser el rival, la ida en Riazor, seguro el próximo domingo, falta concretar la hora. Estamos pendientes de que nos confirmen eso. No sabemos si va a ser a las 6 de la tarde o a las 7. Depende de la negociación que lleva a cabo la televisión gallega con Apun, la televisión valenciana, y también con la federación. Repito, el domingo seguro. Falta saber si a las 6 o las 7 de la tarde. La vuelta, el día 11, también va a ser domingo. Y todavía falta por dilucidar también la hora, si en ese tramo de 6 a 7 de la tarde. Así pues, bueno, el Castellón que se prepara ya para un playoff apasionante. Repito, primera ronda ante el Depor. En segunda ronda jugaría ante el ganador del Alcorcón Real Sociedad B. Sería la finalísima para el Club Deportivo Castellón. En tenis, contar que Bautista ha terminado con victoria su primer partido ante Roland Garros ante el chino Wu Jibing, 7-6-6-1-6-1. Mañana juega Sara Sorribes ante Clara Buguel a partir de las 2 y cuarto de la tarde. Y en balonmano, el balonmano Masora ha anunciado la salida del técnico Adrián Ribes. 3:30 de la tarde, ahora en Cope Más Castellón, empieza la tertulia.
Deportes.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Tres y 30 de la tarde, estás en Cope Más Castellón, 101.6 de la frecuencia modulada. Te habla Juan Igual y encantado de hacerlo. Y hoy, como es lunes, empieza la tertulia para hablar del fin de semana deportivo, bueno, para hablar del Villarreal, del Castellón y algún asunto también de polideportivo que tenemos. Hoy, para la tertulia, están aquí Rafa Mezquita. Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Todavía con la resaca electoral de la noche de ayer. Nos acostamos un poco tarde, pero bueno.
Resaca política
cumpliendo.
Y deportiva, ¿no? Madre mía, cómo está la primera división, ¿eh? Con el descenso, el playoff de ascenso a segunda con el Castellón. Está todo. Héctor Salvador, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Está todo bonito, ¿eh?
Sí, emociona hasta
primera
el final.
Y segunda, sí. Y primera federación, ¿eh?
Bueno, para el Villarreal, emocionante, cero ya.
No, decimos en general para queda todavía, bueno, queda una, la plaza de conference queda, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Y una plaza de descenso.
Sí, la plaza
hay,
de conference.
Un montón de equipos ahí.
La plaza de conference, la verdad es que está muy abierta y muy disputada, con cuatro equipos ahí peleando por ella. Creo que el Athletic Club ya un poco más desenganchado, pero Rayo, Girona, Osasuna, todos peleando por ella, incluso el Sevilla creo que todavía tiene opciones. Con lo cual va a estar emocionante hasta el final, la última jornada. El Sevilla al final juega contra un equipo que no se juega nada. Lo mismo le pasa al Girona, creo. Y va a estar todo muy, muy emocionante. No,
el Girona, Girona juega en Pamplona.
Pamplona, eso
sí,
es.
Sí, sí.
Y el Girona dependería, si gana en Pamplona, dependería de lo que hiciera el Athletic Club en el Bernabéu. Es decir, que el Girona ganando ese partido podría entrar, y yo creo que el Sevilla dependerá mucho de lo que pase el miércoles. El Sevilla va a poner todos sus esfuerzos en esa final.
En la final, sí.
De pasado mañana contra la Roma de Mourinho, que le daría acceso a la Champions. Y como pasó el año que el Villarreal ganó la Europa League, claro. España tendría cinco equipos en la Champions.
Bueno, por hablar un poco, para empezar de información, estamos pendientes de el horario en el que va a jugar el Club Deportivo Castellón, la fase de ascenso, ante el Depor, ¿eh? Le ha tocado el Depor, el Castellón empató 1 en Zubieta, el Depor es el rival, y va a jugar el próximo domingo el partido de ida en Riazor. Pasa que todavía no sabemos, Héctor, si es a las 6, a las 7, está ahí, sí. Ahí
apunta,
hay debate.
Juan, a las 7. Apunta, sí, a las 7,
¿no? sí.
Por lo que me han dicho a mí,
sí, sí.
Apunta a las 7, y el de Castalia también
de
apunta, domingo 11 a las 7, también apunta.
Y luego también hay algo extraño, Rafa, que ayer por la noche confirmaron que el partido del Villarreal, hombre, el del Madrid la semana anterior lo cambiaron al sábado, y el del Villarreal, que no se juega nada, bueno, me han dicho alguien que domina mucho la Liga y la Federación, hombre, se juega al segundo lugar el Atlético de Madrid.
Claro.
Pero bueno, pero no es una plaza de Europa, no es un descenso, podían haberlo adelantado al sábado.
O el domingo
a las 5, es que se juega junto a los demás, ¿no? Domingo 6:30 bueno, va a jugar. No. Hombre, para la gente es un gran horario, pero es sí. Que para el Villarreal, Rafa, no hay nada en juego ya.
No,
para
el Villarreal celebrar que una vez más va a estar en Europa League. Sí que es cierto que una lástima ayer el encuentro en Vallecas, que fue un encuentro, yo no pude verlo por otros temas, pero sí que es verdad que estuve siguiendo un poco la primera parte y al parecer pues fue un partido muy extraño, con el campo muy embarrado, con donde Vallecas parecía por momentos Eibar, y al final pues un encuentro donde el Villarreal pues no estuvo bien, según pude seguir tanto en tiempo de juego como por las redes sociales, una derrota parece ser merecida y justa contra un equipo que todavía tiene opciones de meterse en Conference, y donde el Villarreal pues va a esperar hasta el final ese recurso de la UEFA para ver si sanciona o no al Barça por el caso Negreira, y que le podía dar una plaza a Champions inesperada, podríamos decir.
Bueno, el partido yo sí que lo vi, Rafa, y en la primera parte dominó el Villarreal. Yo creo que tuvo varias ocasiones muy buenas de gol.
Creo pocas de peligro, creo, Juan.
Sí, Héctor, pero claro, yo le vi, hubo un punto que le vi al Rayo muy a merced. Lo que pasa es que después, en los primeros 15-20 minutos de la segunda parte, ahí el Rayo te crea tres o cuatro ocasiones y es cuando te gana el partido.
Sí.
Y después ya va remolque el Villarreal.
A mí me dio la sensación, Juan, como que el equipo no creía en el milagro. Es decir, no creía que la Real fuera capaz de pinchar dos días y, de hecho, ayer ya pinchó.
Las noticias que le llegaban eran buenas.
Sí, sí, porque el Atlético marcó el 1-0 en la primera parte, canté yo ese gol de Griezmann celebrándolo, sí, porque sí. Era algo importante, pero creo que en ese momento el Villarreal ya iba perdiendo. Lo que pasa es que el otro día que estuvimos aquí con Basilio en la tertulia, yo dije que al Villarreal no se le debe exigir el cuarto puesto, pero sí que creo que se le debe exigir luchar hasta el final. Y este año ha luchado casi hasta el final, pero la de ayer a mí me deja un regusto amargo,
sí.
Porque es que aún metías presión, es que ganando ayer llegabas a la última jornada con opciones y eso siempre es positivo y también hubiera sido una manera de llenar la cerámica, de crear ese ambiente, sí. Aunque luego no pase nada, pero era un buen final. Si tú conseguías los 6 puntos y la Real al final conseguía 3, que era lo que necesitaba, es que tú decías, yo he hecho mi trabajo, me ha ganado un equipo que es mejor. Y
¿qué te ponías a 2 puntos?
Claro. Es que te valía un empate de la Real en el último partido en el Pizjuán, además. Sí.
No, es en
Anoeta, perdón. Anoeta, sí, perdón. Sevilla,
pero bueno, que se pueden equivocar también y hubieran podido, qué sé.
Pero el tema es que lo que no puedes es exigir resultados a los otros si tú no cumples con tu parte del trato. Y el Villarreal no ha cumplido y además con esa cierta desidia, como que el Villarreal solo fue a ganar cuando se vio con el 2-0 y cuando introdujo los cambios de los Chelsea, Gerard y demás. Y no sé, por eso no me acaba de gustar y también creo que al final, aunque el tramo final ha sido bueno porque se han ganado muchos partidos y demás, en Girona se gana como se gana, en Valencia se empata cuando ibas ganando, pero al final la sensación es que el punto es bueno porque el Valencia te puede ganar y simplemente por hacerlo así muy fácil. Al final la Champions se te va, entre otras cosas. Voy a hacerlo fácil para que los oyentes entiendan lo que quiero decir. Villarreal contra el Rayo Vallecano, 0-6. Con esos 6 puntos, el Villarreal estaría cuarto. Y también quiero decir que, pese a que se ha luchado y que la temporada en Liga es mejor que la del año pasado, evidentemente, también es cierto que creo que se pierde una oportunidad histórica de llegar a Champions. Porque este año, no sé si por puntos, pero sí por rivales, es una de las Champions más baratas de los últimos tiempos. Y ojalá me equivoque, pero creo que el Villarreal va a tardar en tener una oportunidad tan buena para poder volver a disputar la Champions, al menos vía Liga, porque el año que viene podemos volver a jugar la Champions vía Europa League. Ojalá.
Es que, Héctor, si hubiera estado como deberían de estar equipos históricos como Sevilla o Valencia, la Real hubiera quedado el sexto o el séptimo, haciendo una muy buena temporada, pero Sevilla y Valencia hubieran estado por... Lo que pasa es que no están bien.
También ha fallado el Betis, que también estaba bien a última hora.
La Betclub, en las últimas jornadas.
Entonces...
No, pero sobre lo que decías, yo ahora viendo el calendario que ha tenido el Villarreal, es que hemos visto un Villarreal en casa y fuera, ¿no? En casa muy avasallador y fuera, como tú bien decías, en Girona es muy engañoso porque el resultado tendría que haber sido de empate. Y luego el otro empate es el de Mestalla anterior. Y luego ya es el partido que jugó en Sevilla, que perdió 2-1, que también, bueno, lo compitió bastante bien, perdió, pero...
fue engañoso, porque
podía haber empatado o ganar.
Y ganar. Sí,
pero en casa yo lo he visto, recordemos, ante el Cádiz, ante el Celta de Vigo, ante el Español, un equipo mucho más potente que fuera de casa, ¿no?
Sí. Quizá el del Español fue el peor partido, porque el Español era un equipo cuando llegó aquí que no estaba todavía sentado, ya estaba Luis García, pero todavía no había cogido el... digamos, su idea de juego y se vio muy frágil aquí, pero sí que los otros partidos el Villarreal en casa los ha solventado con mucha facilidad, incluso con autoridad, diría. Pero le ha faltado eso, fuera de casa, que ya le pasaba con Emery, ser regular.
Yo, la verdad, voy a poner un poco la nota positiva dentro de tanto negativismo.
No, pero es positivo que ha quedado quinto, Rafa, y además hay positivo. Que hablar de las vicisitudes que ha tenido durante toda la temporada.
Claro,
¿no? Temporada de Mundial, lo de Emery... Danjuma, las lesiones, ¿no? Todo eso hay que ponerlo en contexto.
Eso quería poner justamente en contexto, sobre todo porque para mí ha sido una plantilla muy, muy debilitada que te ha... al final te ha dado diamantes en bruto, como por ejemplo el caso de Samu Chukwueze o de Nicolas Jackson. Para mí Samu Chukwueze ha sido el jugador de la temporada en el Villarreal, aunque sí que es verdad que se ha visto muy difuminado en los últimos partidos. El jugador del tramo final, sin duda, de la segunda vuelta, ha sido Nicolas Jackson, un descubrimiento espectacular, que hay también que agradecérselo a Unai Emery, porque fue el primero en ponerlo, pero el que le ha sacado las virtudes ha sido, sin duda, Quique Setién. Para mí, el hecho de que Quique Setién se haya sentado en el banquillo del Villarreal estas últimas jornadas ha potenciado a futbolistas que no los habíamos visto anteriormente. También hay que ponerle la medallita de Ramón Terrach, un futbolista que vino cedido para jugar en el Villarreal B, que él mismo lo subió y lo puso de titular ya en los primeros partidos. Y vamos a poner en contexto que el Villarreal el año que viene en Europa League va a estar contra equipos como, por ejemplo, el Liverpool, el Brighton, que ha dejado séptimo al Aston Villa de Emery y que ha dejado fuera de competición europea al Tottenham, por ejemplo, que nos va a devolver a Dan Juma, y vamos a ver qué hace el Villarreal con el futbolista neerlandés, porque eso sí que es un problema. Un problema que va a ser menos caótico, porque al final yo creo que se va a vender a Samu Chukwueze y a Nicolas Jackson y a Pau Torres por mucho dinero. Vamos a ver también qué pasa con Jeremy Pino, que ya está teniendo también ofertas de la Premier, pero creo que finalmente se va a quedar y va a apostar por el amarillo un año más, y para jugar contra Las Palmas también el año que viene en Primera División, y otros equipos de las ligas, tanto francesa como alemana, que le van a dar un potencial tremendo a esa Europa League, que el año pasado ya fue muy difícil, y que el Sevilla tiene un mérito tremendo también llegar a la final, y que este año pues vamos a ver equipos muy potentes del continente europeo de nuevo en el Estadio de la Cerámica, cosa que, con todos mis respetos, no se vio en la Conference, y que eso también puede ser el hecho de que el Villarreal se relajara demasiado en esa competición contra Anderlecht, por poner un punto negro, ¿no?, en esta trayectoria.
Voy a matizar mis palabras, porque se ha parecido que estoy diciendo que el Villarreal ha hecho una mala temporada, y voy a poner notas para que quede más claro para nuestros oyentes. Es decir, yo no digo que el Villarreal haya hecho una mala temporada, pero voy a decir lo que hubiera sido en tres casos. Es decir, ahora le voy a poner una nota de buena temporada al Villarreal, con el quinto puesto, evidentemente con la mancha de la Conference, pero también es cierto que hay circunstancias que hay que tener en cuenta, como la marcha de media mitad temporada, como las lesiones y demás.
Las ventas.
Sí, entonces, buena temporada, pero podría haber sido sobresaliente y notable. ¿Cómo hubiera sido notable? Para mí, notable hubiera sido llegar con opciones de Champions a la última jornada y habiendo conseguido los seis últimos puntos, porque era un modo de decir, yo he hecho lo que tenía que hacer, si mi rival ha sido mejor, bien, y evidentemente el sobresaliente lo hubiera puesto en caso de haber conseguido el cuarto puesto. Por ahí quiero matizar un poco por si parecía que era muy negativo, pero creo que hay que ser exigente con el club, y también es que muchas veces nos basamos en ese argumentario de, es que ¿dónde estábamos hace 25 años? De acuerdo, pero el presupuesto del Villarreal es el que es, y tampoco se le puede exigir poco. Es decir, yo por eso fui muy exigente el año pasado, que lo hemos debatido aquí muchas veces, con el séptimo puesto del Villarreal. Vale que se hizo una muy buena temporada en Champions, pero es que el séptimo puesto en Liga a mí me parece muy poco. El mínimo del Villarreal siempre debe ser Europa League. Uh-huh. Intentar luchar por Champions. Este año al menos se ha conseguido.
Y lo que digo yo, vamos a ver qué dice la UEFA también sobre este...
Sí,
caso
se tiene
Negreira,
que
tienen ahí a todos...
En la próxima semana, Rafa, se va a dilucidar eso, ¿no? A ver si sancionan o no al Barça, aunque yo veo que se ha enfriado un poco el asunto, ¿eh?
Sí,
¿no, Héctor?
Ser.
Se nota un poco que había un caldo de cultivo hace unas semanas muy importante, pero ahora parece un poco que la gente ya está en otras cosas, ¿no?
Porque también se vendía un poco desde los medios de Madrid, que eso pues podía involucrar al Barça. Yo creo que es un tema muy interno de la UEFA, que la UEFA va a tomar esa decisión. Es algo que sabe Ceferin y su equipo de directivos y nada más, y al final Ceferin le tiene ganas al Barça.
El problema es que creo que es difícil de demostrar que ha tenido influencia en resultados a favor del Barça. Es decir, no digo que no lo tenga o que el interés fuera ese.
Aquí lo que se ha comprobado es que le han pagado.
Claro.
Al del comité de árbitro, pero claro, eso no significa que hayan comprado partidos.
Y si te aportan unos informes que, aunque se hayan pagado caros, vale, pues se ha pagado por unos informes, que el Barça los ha pagado caros, vale. Ahora habría que investigar por qué se han pagado caros. ¿Ha habido desvío de fondos para directivos del Barça, que es lo que parece? Entonces, eso, si no sale ningún árbitro, que no ha salido todavía, y entiendo que cualquiera hubiera salido con las ganas que se le tiene al Barça en la Liga y con todo lo que ha pasado, si algún árbitro en algún momento hubiera recibido alguna instrucción de hay que beneficiar al Barça o algo, ya habría salido. Entonces creo que por ahí el Barça se puede escapar. También creo que el talante de Laporta con la UEFA puede ser distinto al que hubiera tenido Bartomeu. No sé, yo creo que va a quedar en nada esto. Lamentablemente para el Villarreal, evidentemente.
Bueno, pero lo de la Superliga también puede afectar a que Ceferin se ponga más nervioso. Al final, todo se define en informes, y lo que tenga la UEFA pues se tendrá que demostrar, y el Barça podrá recurrir y todo lo necesario. Volviendo a información del Villarreal, sí que me gustaría poner en contexto que el Villarreal está trabajando ya en el equipo de la temporada que viene. Claro. Una vez conseguido ese quinto puesto, ya ha fichado a varios futbolistas, bueno, los tiene ya...
Ayer casi, Comesaña, por cierto, hizo un gran partido.
Comesaña ayer me encantó, creo que puede ser un futbolista muy apto para el Villarreal, ya lo he visto en los últimos partidos también, y me ha gustado mucho cómo ha acabado la temporada. Después Ben Berenton acabó la temporada magníficamente, consiguiendo un doblete con el Blackburn, que al final el Blackburn no ha podido subir, y pero bueno, va a venir con muchas ganas el futbolista británico-chileno, podríamos decir. Y también, aparte de Denis Suárez, que ha bajado con el Español, un fichaje que entiende poca gente, pero bueno, vamos a ver qué pasa finalmente. Y hoy pues ya se está hablando de que el Villarreal tiene casi cerrado a Livakovic, y que le podría separar tan solo 1 millón de euros.
Bueno, hoy de ese cuenta fichaje. Lo estaba leyendo en Twitter, dice un periodista turco, creo que es, sí, que ofrece 7 el Villarreal.
Sí, acaba
y
contrato.
Pide el Dinamo,
que viene,
pide 10.
Le piden la cláusula, pero pedir la cláusula por un futbolista que acaba contrato el año siguiente, yo creo que se podría cerrar perfectamente en 8, 8 y medio.
Sí, sí.
Es clave lo que pase en el mercado del Villarreal, más que nada también las salidas, antes que las llegadas. Evidentemente te hace falta un portero antes de ninguna salida, evidentemente te hace falta un central, porque al final Raúl Albiol ha renovado, pero también se ha visto que ya no está para jugar los 40, 50.
¿Y qué Pau se va a ir?
Bueno, lo veremos también, pero por eso creo que es una posición a reforzar también. Un jugador que tiene mucho cartel en defensa es Juan Foyth, veremos qué pasa. Uh-huh. Yo creo que al Barça no va a ir, porque el Barça ha cambiado de prioridad, era una de sus prioridades, Xavi lo dijo, el lateral derecho. Lo que pasa es que la marcha de Busquets, que no se esperaba, hace que el Barça, el poco dinero que tenga, dependiendo del fair play, lo tenga que depositar en un medio centro importante. Con lo cual, también dependerá de las bajas en ataque, va a haber alguna, no sabemos si Samu, no sabemos si Jackson. Yo apuntaría más a por Jackson, seguro, porque
yo creo que los dos.
Puede ser. Entonces, es clave el Villarreal también, que tiene que hacer una plantilla más competitiva, porque este año se ha visto que ha tenido mala suerte con las lesiones, pero que la plantilla en muchos momentos de la temporada ha sido muy justita, muy justita. Y eso está bien, pero claro, al final, pues en ataque ha estado debilitado el equipo. Ahora, porque te ha salido Jackson, pero tú imagínate la situación de que se lesione Gerard y hubieras vendido a Jackson. Se te lesiona Morales, ¿con quién estaríamos ahora? Bueno, pues supongo que hubiera tenido que tirar de Ferniño o de alguno del filial, pero sí que es clave eso. Y bueno, y voy a abrir un melón que no sé si se puede abrir ya.
Sí,
si
claro.
va a seguir Setién.
Eso creo, también lo queremos plantear. Que claro, aquí en las últimas semanas con Basilio lo hablábamos cada jornada. Según perdiera o ganara el Villarreal, ahora ves y dices, ostras, partido clave ayer en Vallecas para seguir persiguiendo a la Champions, y cae. El partido de Europa contra el Anderlecht y cae. Parece que, claro, estábamos acostumbrados a que con Emery las finales las competía muy bien, partido así muy, muy clave, y con Setién le queda la duda, ¿no?
Bueno, yo creo que va a seguir, Yo es que te lo diría al 99%. Algo muy gordo tendría que haber pasado para que no siguiera.
Ayer encima estaba enfrente de Setién Iraola, que es uno que sonó mucho para el... Y ojo, ha dicho que no continúa en el Rayo.
Que no continúa, pero yo...
Va a tener muchas ofertas Iraola.
A Iraola le veo ya más cara a Premier. Ya estuvo muy cerca de irse el año pasado allí, y yo creo que va a apostar por ese destino. Creo que el Villarreal lo tanteó, creo que el Villarreal estuvo cerca de firmarlo, pero... Setién le ha dado algo al Villarreal que yo creo que desde la familia Roche se valora mucho. Primero es tranquilidad, que al final, después de todo ese murmullo que se generó en la grada tras su llegada, ha sabido estabilizar al equipo, lo ha metido quinto a falta de 4 jornadas, creo. Una cosa que me parece una barbaridad, Y al final ha generado también a unos futbolistas, como he dicho antes, que los han ensalzado y que el Villarreal los va a vender por mucho dinero. Entonces eso, a la familia Roche, ya sabes, Juan, que eso le gusta. Y seguro que Fernando Roche vuelve a decir la misma frase en septiembre.
Sí, eso seguro, sí.
Que
sí.
Es la de, en Wine tendré mejor equipo que el año pasado. Pues
así. Pero no olvidemos también que los nombres que suenan, es decir, me estoy poniendo en digamos...
¿Los que suenan o los que ya están fichados?
No, perfil bajo todos.
No, me refiero a los entrenadores.
Ah, los entrenadores. Futbolistas.
No. Es decir, el último entrenador que fichó el Villarreal, que pasó una situación similar a la de este año, recordamos esa temporada de Calleja que al final mete al equipo en Europa League, ese año sí que se ficha a Emery. Pero Emery, a ver, te puede gustar más o menos, pero no lo catalogaría de entrenador experimento. En cambio, los que están sonando ahora, que son Mitchell, Iraola, por muy bien que lo hayan hecho,
claro,
son entrenadores experimento, no han tenido un equipo todavía
bueno,
europeo.
Pero es el salto que tienen que dar a un equipo como el Villarreal.
Pero
¿no?
Voy a poner otro ejemplo. De
es el camino para ellos normal, ¿no? Un sí. entrenador que destaca en un equipo más débil y luego pasa ya a un equipo como el Villarreal que tenía aspiraciones por Europa.
Pero para
¿no?
experimento, pues quizá ya te quedas con Setién, que más o menos está cubierto.
O sea, que a Setién una oferta de la Premier no le va a venir.
No,
es decir.
Y que para experimento igual te quedas con Setién, lo que digo yo, que más o menos te ha cumplido, sí. te ha cubierto el expediente y luego, pues eso, que al final son entrenadores que pueden estar bien. Y va a poner el ejemplo de Diego Martínez, que también sonó en el año anterior cuando Emery estuvo a punto de irse, en sí. ese caso, al Newcastle. Y mira a Diego Martínez cómo
se ha quemado, ¿no?
En el Español, por ejemplo. Y ahora que digo lo del Español, que lo quería comentar antes y se me ha ido el santo al cielo. Futbolistas interesantes en el Español, para
muchos,
el Villarreal y para otros
muchos
equipos.
Muchos, Dardel, sí, lo decía el otro día Elías Israel aquí. Hay sí, muchos.
Sergi Dardel, Guado,
Joselu, sí. Darder.
Joselu suena hasta para el Madrid.
Sí, sí. Joselu suena para el Madrid, pero parece ser que lo tiene medio atado el Sevilla para el año que viene, porque Rafa Mir se va a ir y pues, un buen sustituto. Y complemento total para el Nesiri.
Ojo, me decía el otro día Elías Israel, lo recuerdo, ahora que lo has dicho, Héctor, Jackson. Dice Jackson, un delantero para el Madrid.
Hombre, es que Jackson...
para tenerlo ahí mientras no sabes qué va a pasar con Haaland o Mbappé, para jugar un año o dos.
Bueno, Mbappé ya ha dicho que se queda un año más en el PSG. Sí. Y Haaland también tiene la cláusula de salida al final de la próxima
temporada. Ojo, una opción con Jackson es que lo fiche un grande y te lo pueda dejar cedido un año.
Eso sería ideal, pero no lo veo.
También pudiera ser, ¿no?
No lo veo, Juan. Lo veo. Yo creo que es un futbolista ya muy hecho, Jackson. Aunque nos parecía que no.
Y que él en el fondo...
¿Tú crees que si Jackson lo ficha el City o el Liverpool va a ser titular en un... o el Madrid o el Bayern no va a ser titular en esos equipos?
Es que no lo
va
a fichar el City o el Liverpool.
Y yo, en cierto modo, creo que Jackson no olvida lo que pasó. Y que el club lo quiso
puede haber aprendido de eso. Claro,
entonces creo que si hay cantos de sirena los va a escuchar.
Yo creo que van más los tiros... por un equipo de Londres, bueno, que ya se interesó por Chukwueze.
Un equipo de... Bueno.
Y que
bueno.
ha estado a punto de ganar la Premier si no hubiera sido por el City. Y ahí ya lo dejo todo. Y que tiene un escudo... Que va de rojo, que tiene
y
un
que
escudo...
tiene un entrenador español.
Que tiene un entrenador español.
Son cañoneros, ¿no? Son cañoneros.
Son
¿no?
cañoneros.
Pues
bueno, echar un cañonero.
Que cerramos el capítulo del Villarreal. Hacemos un alto en el camino, como diría José María García. Y ahora, a la vuelta de pausa, hablamos del Club Deportivo Castellón y de el playoff de ascenso a la Segunda División.
Deportes.
COPE más Castellón.
Deportes. Estar informado.
¡Oye! Sí, tú. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? En comprarmostucoche.es conseguirás un precio increíble, rápido y fácil online. Y podrás venderlo por el mismo precio en la sucursal más cercana de comprarmostucoche.es. Consigue tu precio ahora en comprarmostucoche.es.
Elige dónde disfrutar de la cuina de Fernando. En el mar con Goa Restaurant o en la montaña con Ti Restaurant. Goa Restaurant, la versión más refrescante en el ambiente desenfadado de Nudo Beach. Y en Mediterráneo Golf, rodeado de la naturaleza y tranquilidad de Ti Restaurant. La cuina de Fernando, la cuina de Soca.
¿Solo te quedan unos pocos dientes sanos? ¿Sabías que es posible conseguir una nueva sonrisa en unas pocas horas? En la Clínica Dental Joan Llop están especializados en cirugías de carga inmediata para que disfrutes de dientes fijos el mismo día de la operación. Olvídate de incómodas prótesis. Además, ofrecen servicio de cirugía y postcirugía diario, ya que el Dr. Llop está operativo de lunes a viernes. Clínica Dental Joan Llop en Vilabella, a 20 minutos de La Salera.
El doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG Yukan Yolé. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y COPE Castellón con acciones solidarias.
Son Festival llena la ciudad de cultura en directo y para todos los públicos. Ara Malikian, Souvenir Retrofest, Pablo Alborán, Sofía Elar, Rafael, Comandante Lara, De La Fuente, Antonio Orozco, Nacha Pop, OBK y La Unión. Del 4 al 19 de agosto en el Real Club Náutico de Castellón. Toda la info y entradas en sonfestival.es. Son música, son cultura, son ciudad, son festival. Patrocina Hyundai Movicorea.
Deportes.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y ahora hablamos, como no, del Club Deportivo Castellón. Sigue la tertulia en el 101.6 de la frecuencia modulada. Esto es COPE más Castellón. Rafa, Héctor, ¿cómo veis lo del Castellón? Bueno, hay que decir que todavía a estas horas de la tarde, casi las 4 de la tarde, todavía no tenemos confirmación del horario, ¿no, Héctor? Puede ser a las 6, a las 7.
Todo apunta que van a ser domingo 4 y 11 de junio, los dos partidos a las 7. pero todavía hay negociaciones.
Bueno, que tampoco
entre...
cambia mucho de las 6 a las 7. Domingo,
no,
seguro.
Domingo 4 y 11 de junio, en principio a las 7 los dos partidos, tanto en Riazor como en Castalia. Bueno, negociaciones de derechos de televisiones, que lo van a televisar tanto la televisión gallega como la autonómica valenciana. También lo vamos a escuchar aquí en COPE.
Aquí estaremos con la voz de Quique Rodríguez desde Riazor el próximo domingo. Vaya eliminatoria, ¿no? Al final el Depor, ¿eh? Sí. Podía haber sido el Real Madrid-Castilla, el Depor...
Por momentos lo fue, Juan, porque el Castellón iba perdiendo y caía hasta el cuarto puesto. Incluso hubiera caído al quinto, porque el Barça B marcó el gol al final y le hubiera tocado entonces el Alcorcón, que al final el Alcorcón puede ser rival del Castellón en la segunda eliminatoria.
La siguiente eliminatoria, ¿no? Sí, sí.
Si pasan la primera. Yo creo, Juan, que el Castellón hizo lo que debía, porque tampoco sabría decirte si es mejor el Madrid-Castilla o el Depor, son dos rivales muy duros. El partido fue un poco en tendencia a lo que viene haciendo el Castellón, a especular. A mí eso es lo que no me gusta. Creo que
parecía un biscoto tremendo. Sí. Hubo los primeros minutos y los últimos que parecía que estaba pactado el empate. Pero es que, claro, los dos les interesaba empatar y al final pues empataron.
Sí, lo que pasa que como también el Eldense ganó en Murcia, ya la Real no tenía ese peligro de quedarse fuera del playoff. Pero sí que es cierto que le veo al Castellón cierta desidia y voy a hacer también el símil con segunda, que al final creo que el que mejor llega es el Albacete. Es decir, en los equipos que están vivos hasta... En este caso, en el Castellón pasa lo mismo, que el Castellón lleva muchas jornadas, que ya sabe que va a estar en el playoff, y a veces eso cuesta activarse. Sí. Y lo que pasa es que el Depor tampoco está nada bien y tiene una baja importantísima. Ahora no recuerdo el nombre, pero
Quiles,
el delantero sí,
Quiles.
Muy bien, Juan, no me acordaba. Va a ser baja para esta eliminatoria y es muy importante. Eso hará que tenga que jugar Lucas Pérez, que fue el fichaje flamante que llegó desde el Cádiz después de...
Alberto Quiles es el delantero que...
Pues entonces va a tener que jugar Lucas Pérez, que creo que leí ayer que hace 3 meses que no marca un gol y desde iba como salvador.
Sí, pero me da miedo porque es un futbolista, playoff, futbolista de mucha experiencia.
Y no va a ser fácil por también el entorno, Riazor, la afición va a apretar. Lo único bueno, Juan, esto hay que decirlo, hay que explicarlo porque a mucha gente se le escapa, al Castellón le sirve el empate después de prórroga en Castalia. Es decir, pongamos el caso de que el Castellón pierde 2-0 en Riazor, gana 2-0 en Castalia o 3-1, daría igual. Habría prórroga, pero si se mantiene ese empate, no habría penaltis. El Castellón, como es tercero y el Depor cuarto, pasaría a la siguiente ronda.
No hay penaltis, ¿no?
No hay penaltis
de ninguna de las maneras.
Después de prórroga, sí que pasaría.
Vale el mejor clasificado,
claro,
pasa.
Por ejemplo, el Deportivo el año pasado contra el Albacete se vio en esa situación. El Deportivo le valía el empate, empató el Albacete en el tiempo reglamentario, entonces se fue a una prórroga y el Albacete acabó marcando en esa prórroga y eso fue lo que eliminó al Depor. Y como decía Juan, creo que tiene más difícil la primera eliminatoria que la segunda. La segunda, el Castellón se enfrentaría al rival del Alcorcón, Real Sociedad B, aunque el Alcorcón también creo que es un equipo muy parecido a la Amorebieta, que son rocosos, que cuesta hacerles gol...
Sí.
Pero bueno, es el camino que hay, no se ha conseguido ascenso directo. Al final, en estas cosas nunca sabes cuál es el mejor rival.
Sí, ni mejor campo, ¿no? Porque el campo del Alcorcón, que lo conocemos bien, es Rafa.
Santo Domingo.
Es un campo que es chiquitito, que es tal, y Riazor es otra cosa, ¿no? Lo que pasa es que Riazor va a meter 30.000 espectadores ahí, ¿eh?
Eso es lo más peligroso. Incluso diría, Juan, que a lo mejor pasa la Real Sociedad B contra el Alcorcón, ¿eh? Que tampoco se sabe. Es decir, que al final esto no
en
es
En teoría los segundos son más potentes, ¿no? Como el Eldense, ¿no? El Eldense Celta B también es una ronda. Bueno, y la otra es el clásico, que mediáticamente tendrá mucha trascendencia porque es Barça B Castilla.
Sí, Barça Atlético Castilla. Y lo bueno del Castellón también es que el factor Castalia va a ser importante. Con la vuelta en casa, la afición va a estar detrás. Y bueno, tenemos lío también, Juan, hay que decirlo, con el posible descenso
del
Celta.
El
Celta B está jugando contra el Eldense. Ya ha habido ahí algún equipo que ha recurrido, tal. Pero claro, el problema es que ese partido se va a jugar seguramente el sábado, según tengo entendido, sábado a las 6 o a las 7. Y el Celta uno sabrá si baja, ¿no?
Claro,
es decir, que lo que pasaría sería que si
fuera en esta primera ronda, o sea,
además
el partido
que
una hipotética segunda ronda, tendría que pasar el Barça también.
Que los chavales del Celta también se lo han ganado estar ahí. Al final tienen todo el derecho del mundo a jugar ese playoff.
8 filiales, ¿no? 4 filiales. ¿Sabes?
Sí, 4, la mitad, sí.
Ojalá no suba ninguno, ¿eh?
4 filiales. Está el único, ¿no? El único que está en segunda es el Villarreal.
Estoy buscando el dato. El Villarreal es el primer filial que se salva desde que lo hiciera el Sevilla Atlético en la temporada 2016-2017.
Se han subido y bajado, ¿no? Sube y baja.
Ese año bajaron el Sevilla Atlético y el Barça Atlético, que también estaban en segunda, pero tiene mucho mérito lo que ha hecho el Villarreal B, aunque se ha tocado sufrir un poco al final, ¿eh? porque ese puntito de Las Palmas
que parecía,
si no se consigue.
Claro, y bueno, es que es complicado, ¿no? Para un filial es complicado.
Una victoria en las últimas 10 jornadas.
Sí, mantenerse porque estaba prácticamente salvado a mitad tabla y claro, los chavales son jóvenes. Sí. La confía, pero bueno. Bueno, pues nada, aquí lo dejamos. Y la semana que viene volveremos a hablar para ver cómo queda el último partido de Liga del Villarreal y el playoff del Castellón, a ver cómo empieza esa eliminatoria entre Depor y Castellón. Vaya partidazo, ¿eh? Vaya partidazo. Sí. Bueno, Héctor, Rafa, que ha sido un placer teneros aquí. Yo os emplazo para la semana que viene. Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Deportes.
COPE más Castellón.
Estar informado.
El transporte es cosa de profesionales.
Muévete con su taxi Castellón y preocúpate solo de disfrutar durante el viaje.
Reservas y peticiones inmediatas en el teléfono 964-101-101. Disponible en las 24 horas.
Reservas anticipadas con 24 horas de antelación en el email info@sutaxicastellon.com.
Su taxi Castellón.
Tu destino es el nuestro.
Y cerramos diciendo que Bautista ha ganado al chino Jibing en primera ronda del Garro. Mañana turno para Sarasorribe.